Bienvenidos a Más Allá de la Tecnología. El podcast que te sumerge en un universo de innovación.
En este programa nos adentraremos en temas claves relacionados con la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo personal.
Somos Ana,
Sara
y Víctor,
fundadores de Innovateva,
un lugar donde la innovación se fusiona con la creatividad y junto con invitados especiales compartiremos valiosos consejos prácticos
para que juntos le demos vida a tus ideas. En el capítulo de hoy, Víctor y yo vamos a conversar sobre todos aquellos secretos que un emprendedor debe conocer para que su startup llegue al éxito, con nuestro invitado especial, el profesor Gerald Páez, jefe del Departamento de Computación de la Escuela de Ingeniería en Sistemas, investigador titular del CEMICIT, miembro fundador del grupo Radix.edu y miembro de la Junta Directiva del Doctorado de Medicina Experimental, mención Neurociencias en la Universidad de los Andes. También tiene una amplia experiencia industrial en el Silicon Valley, que es una región ubicada en los Estados Unidos, conocida mundialmente como un importante centro de innovación tecnológica y empresarial. Gracias a todos estos conocimientos, fundó y llevó al éxito su propia compañía Ignis Gravitas. Bienvenido, profesor.
Gracias, Saraí. En verdad, es muy grato esta invitación, sobre todo viendo que están impulsando esta cultura de emprendimientos de innovación.
Bienvenido. Profe, hoy queremos estar conversando con usted sobre todos esos secretos y tips que todo emprendedor debe conocer, ya que usted es como una persona súper, súper educada en ese tema. Y primero quisiéramos comenzar diferenciando los conceptos entre startup, PYME y grandes empresas. ¿Cuál es la diferencia principal entre cada uno de ellos?
Sí, fíjense, yo antes de cuando empecé a predicar la palabra de startup, buscaba los conceptos y lo daba y tardaba casi media hora, ¿no? Para diferenciarlos. Hoy en día conseguí una definición de un profesor de Stanford, Steve Blank, que dio el concepto más apropiado, ¿no? Una startup no es una empresa. Y ahí está la gran diferencia entonces entre empresas y startup.
Ok. ¿Y por qué no se cataloga como una empresa?
Eso, la empresa tiene un modelo de negocio ya definido, por lo tanto lo que hace es su actividad como empresa es ejecutar el modelo económico, el modelo de negocio. Mientras que las startups no conocen el modelo de negocio, lo están innovando, lo están construyendo. Por lo tanto, lo único que hacen ahí es experimentar para ver cuál es el modelo de negocio de estas startups, de estas compañías que están naciendo, y esa es la gran diferencia. No saben cuál es el verdadero modelo de negocio que les va a llevar al éxito, ¿no? Por lo tanto, están en una actividad de experimento, mientras que las empresas están en una actividad de ejecución.
Claro, entiendo. Y entonces, al final podríamos decir que la diferencia entre una y la otra es que una disfruta en la innovación y en el no saber si va a ser un éxito o no, mientras la otra sí empieza con un plan ya detallado y más seguro con respecto a cómo va a trabajar, ¿no?
Exactamente. Si queremos crear una empresa de un cafetín, ya el modelo de negocio se conoce. Mientras si queremos emprender en la línea de un cafetín, Starbucks no conocía al comienzo cuál era su modelo de negocio. Nació muy pequeña y hoy en día se conoce en todo el mundo.
Claro. Ahora, una pregunta más dirigida a usted, profesor, porque usted claramente ya lo comentó, Sara, un perfil altamente académico con una cantidad increíble de estudios, mucha participación en la universidad. ¿Qué lo llevó a usted a luego decir, oye, me encanta esto de las startups, me gusta esto del mundo empresarial y más? No solo el mundo empresarial tradicional, sino este nuevo concepto, bueno, que ya no es tan nuevo, ya es algo que está en el día a día de la industria. ¿Qué lo llevó a decir, también quiero ser partícipe de eso?
Sí, en verdad que al llegar yo al Silicon Valley, pasar 8 años ahí, pues conviví 3 startups, ¿no? Y conviví 3 empresas. Eran diferentes las actividades y además eran diferentes lo que hacíamos, porque en verdad era algo de mucho buscar la verdad, ¿no? Ese modelo de negocio. Ahora, todas las 6 empresas o las 3 startups y las 3 empresas en las que trabajé, tuve una experiencia de lo que es construir un producto a alta velocidad, ¿no? y de alta tecnología. Y la semilla despierta cuando yo regreso a la Universidad de los Andes y comienzo a dar clases y los estudiantes se me están aburriendo. Y uno dice, epa, yo traigo más historias, más chistes, más conocimientos y a pesar de eso, se duermen en clase. Me crucé con una doctora, la doctora Beatriz Andia, en los pasillos de la facultad, que justamente ella estaba realizando un doctorado en tecnologías para la educación. Y yo, casi confesándome ante ella mis pecados de lo que me estaba sucediendo en el salón de clase, empezó a darme respuesta por qué a los estudiantes les está sucediendo eso. Y el detalle fue el siguiente, simplemente que los estudiantes de hoy no permiten o no resisten una charla de una hora, una clase de una hora sin hablar, sin hacer nada, porque el fenómeno que el conocimiento está en Google. La información es masiva hoy en día. La disponibilidad de herramientas están ahí a la mano. Y el factor más importante que lo empujó a uno a esto es que cuando uno busca información es instantánea, es la disponibilidad. Y ahí es donde empezamos a sentir que esta universidad estaba siendo, y todas las universidades del mundo están siendo empujadas a la fuerza para cambiar, dejar el modelo. Ya no se requieren las universidades para masificar el número de empleados para la explosión industrial que hubo desde la máquina de vapor, sino ahora el impulso de la tecnología es crear soluciones. Y crear soluciones son las startups, ¿no?
Profe, y hablando un poquito de crear soluciones, sabemos que justamente su emprendimiento personal va orientado a impulsar o acelerar startups. ¿Nos quisiera hablar un poquito de eso? ¿Qué es Volition? ¿Qué es Ignis Gravitas?
Voy a hacer una pequeñita historia antes, ¿verdad? Okay. Porque es una continuidad de lo que decía y va con la pregunta que haces, Saraí. Bueno, cuando empezamos a identificar esto, pues creamos un grupo, Radix.edu. Yo tenía una semilla de idea que traía de California, del Silicon Valley, por la vivencia que hacía, sobre todo en una compañía ATI, donde el vicepresidente, yo era chief architect ahí, él nos ponía martes y martes, cada martes, a presentar resultados. Pero la manera como él lo hacía, me encantaba tanto que hice una transferencia tecnológica, digamos, de eso que es Raíz, ¿no? Raíz es la estrategia que construimos en el grupo Radix.edu, la adaptamos a la educación, que es reproducir el ambiente industrial en el salón de clase. Y así nació Raíz, pero la doctora Beatriz Andia me quitó la idea industrial a innovación, porque yo usaba innovación y encaja mejor a la realidad universitaria la palabra innovación. Por lo tanto, quedó así, reproducir el mismo ambiente de innovación dentro del salón de clase. ¿Y cómo lo hacíamos? Lo que propone la estrategia es, en vez de entrar el profesor con un libro a explicar, que se lo conoce de atrás para adelante, porque ya lleva 4 semestres explicando el mismo libro, y ahí los estudiantes se impactan, ¿no?, del conocimiento del profesor. Cambiamos eso y decidimos que lo central ahora en todas las asignaturas es crear un producto relacionado a la asignatura. Nosotros empezamos a implementar, a propagar la palabra de Raíz en la Facultad de Ingeniería, que era la donde convivíamos, y en 2 años empezamos a generar, y ustedes vivieron como estudiantes esa experiencia, de crear unos Expo Raíz, unas exposiciones de todos los productos que se iban realizando cada año. Eran más de 250 productos por semestre, que era impresionante. Como digo yo, a mí en esa época me hubiera encantado llamar a MIT y retarlos, ¿no? Porque ustedes hacen tanto como nosotros, a la universidad número 1 del mundo, ¿no? Tal vez no hubieran contestado ayer, nosotros haciendo 256. Bueno, no ganaron. Pero pasaríamos a hacer segundos, selfies con eso, ¿verdad? Y podcast con todo eso para empatarnos al lado de MIT. Ahora fíjense, con la pregunta que estabas tú presentando, Saraí, hubo un día que se presentaron como unos 30 estudiantes al CEMICIT, al centro donde yo coordinaba, dirigía el centro de estudio. Y era como una protesta. Y la idea del mensaje, profesores, ustedes nos están enseñando a crear productos, pero ¿qué hacemos con estos productos? ¿Cómo los llevamos al mercado? Y es ahí donde empezamos a crear de inmediato. En 2 meses contestamos con un programa que lo bautizamos ULA Startups, ¿verdad? Y ese ULA Startup era acelerar a los estudiantes y personas de la ciudad que asistieran para formarlos al emprendimiento de innovación. Y luego, el modelo de negocio que yo tenía pensado era, se lo voy a comentar aquí, prestarle la oficina a mi hermano médico Richard Páez, Decirle, ya que tú no la usas, préstame a mí tu bata. Yo me presento allá en la Clínica Mérida. Mis pacientes van a ser los que me están convocando a que los asesoren en emprendimiento e innovación. A la final de la hora, seguro me preguntarían, profesor, ¿cuánto es? Yo pensaba decirle, mire, pregúntele a la secretaria del médico que está ahí al lado, eso es lo que va a pagar, ¿no? Pero ese modelo cansa. Yo veo a los médicos que salen a las 2 de la madrugada de sus oficinas, ¿no? Y envejecen mucho esos médicos por ese propio. Y muy rápido. Entonces yo, evitando eso, decidí crear una plataforma en la nube para que el que quiera asesorarse entre a esa plataforma, trabaje su emprendimiento, pero que vaya creciendo haciendo. Y ahí nace Volition.
Súper. Sí, porque nos bateábamos, hemos tenido muchas experiencias donde justamente llega personas con ideas, al final emprendedores que vienen esta fase semilla, que tienen esa idea que van a revolucionar el mundo en sus cabezas, ¿no? Y que justamente a veces nuestro trabajo es decirle, oye, mira, sentar los pies en el suelo, esta es tu idea, pero la forma de realizarla es tal vez así, 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 y empezar a recomendar y a guiar, porque hay muchos factores que el emprendedor en un principio no entiende, porque él solo tiene la idea, ¿no? Entonces, ahí es justamente, haciendo ese símil, donde Innis Gravita los ayuda, ¿no? A decir, a sentar los pies y ver cómo, qué es lo que tienen que hacer, cómo ir creciendo, cómo ir aumentando esa pequeña idea para que sea algo realidad, ¿no?
Sí, Víctor, fíjate que coincide mucho con lo que estaba yo confrontando en esa época. Yo dejé los microprocesadores, que era mi caramelo, ¿no? Mis estudios. O sea, dejé no sé cuántos años atrás en el suelo. Desde el momento que salí del Silicon Valley, yo le comentaba a mi esposa, hasta aquí llegó la tecnología del microprocesador, porque los experimentos y los trabajos que hacían pues eran de $500,000 para arriba. Y yo aquí en la Universidad de los Andes era imposible volver a sentir la misma química, digamos. Entonces, a raíz de toda esta historia que he contado, abandono los microprocesadores como campo de investigación y me dediqué a investigar lo que es emprendimiento e innovación. Porque uno vive California, uno vive el Silicon Valley, pero uno no lo vivía con un cuaderno, yo hacía esto, iba autoformándome, ¿no? Creando como una... No, sino que luego cuando me dedico a estudiar esto, yo decía, mira, con razón esto, ¿no? Empecé a unir cabos ahí. Pero sí me dediqué a una investigación profunda. ¿Por qué las startups fracasan tanto en el Silicon Valley? Como el 90% de 190 fracasan. Y a nivel mundial es casi lo mismo. Digamos, lo más positivo que podríamos decir es que fracasan 75 de 100, ¿no? Entonces, eso es muy grave. Las universidades de los Estados Unidos, que estaban muy cerca al Silicon Valley, tomaron eso en serio y dejaron los MBA, los programas, las investigaciones para las grandes empresas, a dedicarse a qué estaba pasando, porque el derrame de sangre es fuerte en dólares. Bueno, eso es lo que hice yo simultáneamente acá, pero aprovechando todas esas investigaciones, y hay un factor central en los fracasos, falta de disciplina. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que un emprendedor, que es un loco de carretera, ¿no? Se discipline en esto? Porque ¿cuál es el loco de carretera? Está impulsado por la motivación de saber crear un producto. Pero el crear un producto no es el emprendimiento de innovación. El emprendimiento de innovación es levantar un modelo de negocio innovador. Entonces, para eso hay que confrontar otras áreas que no se está familiarizado. Y es ahí por eso que la plataforma Volition, que Volition quiere decir en inglés, en español es fácil, Volición, ¿verdad? Quiere decir una persona que es consciente que lo que hace, lo hace por su propia voluntad. Nadie lo hipnotizó y nadie lo está obligando. Entonces, creamos esa plataforma para que la persona que entre, pues, esté volicionada en ese sentido y que construya y trate de hacer como un experto el emprendimiento.
Profe, y ya que tocamos un tema que es muy real, ¿no? Y pasa mucho, que son los fracasos, porque hemos tenido también historia, muchos clientes que comienzan con mucho ánimo, pero lamentablemente poco a poco lo van perdiendo o no consiguen los recursos para invertir y bueno, terminan, digamos, estacionando su idea y no continúan con haciendo nada. Es el problema de la innovación, o sea, como no logran innovar lo suficiente o no, la idea no es suficientemente disruptiva como para que realmente pegue en el mercado? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa que algunos clientes no son capaces o algunas personas, unos emprendedores no son capaces de encontrar los recursos? ¿O puede ser que tengan una muy buena idea, pero simplemente no logran que otras personas se atraigan a esa idea? ¿Cómo juega aquí el papel de la innovación, de quizás tener buenos compañeros o buenas asociaciones con otras personas que de repente sepan vender más o de que realmente la idea sea lo suficientemente buena?
Sí, hay algo muy importante porque hay que despertar voluntad, ¿no? La motivación, eso es bueno, eso es algo un plus, como dice uno, pero la voluntad es sólida. Entonces, cuando uno quiere emprender una innovación, debe despertar una fuerte voluntad. Y la fuerte voluntad se la hace la visión que tiene de eso que quiere innovar. Por lo tanto, el innovador no debe concentrarse en el dinero, ¿verdad? Porque ahí sí va a sufrir al otro día, 24 horas después, ¿no? Va a sufrir muchísimo. Pero si la voluntad es despertada por la visión que tiene de lo que está construyendo, nosotros tenemos una visión de nuestra plataforma que empiece a llover soluciones de todas partes del mundo a través de lo nuestro. Pues esa visión uno lo levanta para mantenerse al día. Lo otro es saber que el emprendimiento de innovación no es una línea recta, es un roller
Subidas
coaster,
y bajadas, ¿no?
una subida y bajada, pero lo que sí hace la voluntad de la visión es levantarse constantemente y estar consciente que esto es así. No pensar que el éxito se obtiene de la noche a la mañana o por todo lo que haga. El otro acto que se debe hacer y que debe el innovador entender, pero entenderlo en la sangre como actividad, es la actividad de experimentar. La innovación puede ser excelente en la mente de uno, pero en la mente del resto no se entiende, no es excelente, no la necesito, etcétera, etcétera. Entonces, como dice la frase, uno verdaderamente tiene que buscar qué es lo que quiere el consumidor. Entonces, para buscar eso es dedicarse día a día en la actividad de la experimentación, experimentar con todos los individuos que tienen ese potencial por el producto. Y saber por qué la limonada no le gustó y por qué la limonada le gusta. Porque hay a veces que uno va a probar la limonada y uno a los 10 pasos ve que la está escupiendo y uno asume que no le gustó. Pero si uno va a hacer un experimento de acercarse a preguntarle, puede ser que diga, no, es que yo estoy en ayuna total hoy y se me olvidó. Entonces, cuando iba a tomar el trago, me acordé, entonces por eso le estoy escupiendo. Nada que ver con el producto. Entonces uno se desanima porque no está experimentando y experimentar es sin orgullo, o sea, no puede ser que el orgullo dirija los experimentos porque es engañarse y es ser sufrirlo uno. Sino sin orgullo es porque los que perfilan el producto son los clientes, no uno.
Claro, profe. Entonces te diría, resumiendo un poquito todo lo que has comentado, que la misión es parte vital de una startup porque te da la energía para seguir continuando y si es suficientemente fuerte va a atraer a otros, ¿no? Porque cuando es atractiva, cuando es con propósito, vas a permitirte venderte muy bien y que más personas tengan esa voluntad para estar contigo. Y lo otro que comenta es escuchar muy bien a los usuarios, saber escuchar sin ningún tipo de represalia o ego cuando escuchamos justamente una crítica negativa, porque justamente para eso están, para mejorar. ¿Qué otra estrategia, aparte de esas dos que comenta, usted le recomendaría a las personas que quieren montar una startup, más teniendo en cuenta que solo tienen un concepto, una idea? Entonces, algo práctico que diga, mira, una de las cosas que yo recomendaría hacer, lo primero es esto.
Sí, en verdad no quiero vender la plataforma, pero esa es la respuesta a la pregunta esa. O sea, nosotros hemos construido eso, es para eso, porque fíjense, la historia continúa con Volition, con esa plataforma. Yo empecé a construirla para la Universidad de los Andes. O sea, nosotros lo que queríamos es voltearnos y propagarla en todas las universidades de Venezuela. Y el primer paso fue eso, propagarla dentro de la universidad. Porque cómo vamos a acompañar a esta cantidad, a esta explosión de innovación, vamos a indicar dentro de la universidad que veníamos generando más de esos 250 productos por semestre y que no se engavetaran. Entonces decidimos desde el grupo Radix.edu construir esta plataforma. Claro, yo para dar ese paso tuve que jubilarme y dedicarme, esa jubilación me duró 6 meses porque los dos pupilos se fueron, total que me tuve que reactivar. Pero es eso, es justamente nosotros lo que estamos construyendo, una herramienta. Porque fíjense, hay una frase, una reflexión que tengo, que no es mía, pero la leí hace tiempo. Si uno quiere cambiar el modo de pensar de una persona, no gastes tiempo en explicarle lo que debe hacer, ¿no? Sino simplemente ponle una herramienta en la mano y que la use cotidianamente. Y esa es una forma de pensar. Nosotros a raíz de eso decimos, vamos a construir una herramienta que cambie el modo de pensar. Porque la innovación, yo en la experiencia de asesorar, asesoraba, me volteaba y cuando regresaba hacían lo mismo. O sea, perdía mi tiempo, ¿no? Y lo único que yo cobraba era un café en esa época. Entonces, es ahí donde decidimos, no, vamos a hacer una plataforma que los obligue a activarse en esa cultura del emprendimiento de innovación, porque hay muchas incógnitas, es un experimento y es una innovación que no se debe engañar uno que porque yo sé programar muchísimo y muy bien, yo tengo la respuesta de lo que es el producto que se necesita.
Profe, además de eso que ha comentado, ¿cuáles son otros errores comunes que pueden cometer las startups cuando están comenzando? Porque ya hablamos que la desmotivación puede ser algo que no tienen una visión clara del producto o una visión clara que los haga ser consecuentes con eso que quieren lograr. Pero, ¿qué otras causas puede hacer que fallen? No hacer experimentos y no hacerle caso al mercado. Sí. Ya también lo comentamos un poquito. ¿Qué otra cosa?
No, fíjense, nosotros tenemos una de las zonas de trabajo en la plataforma. Me disculpan que haga tanta referencia a eso, pero es la guía que tengo fácil a manejar y son las razones de las preguntas que ustedes me hacen. Una imaginación es una idea es una imaginación. Entonces nosotros promovemos no tener ideas, sino tener problemas al resolver. Porque el tener un problema a resolver es sólido, tiene pie sobre la tierra. Pero la imaginación no tiene pie sobre la tierra, ya está en el aire esa idea. Entonces, una de las razones es que se invierte mucho dinero en el primer producto, porque están construyendo una empresa, no están construyendo una startup. Recuerden el concepto, están tratando de cumplir con un modelo de negocio que relacionan a la idea que tuvieron y no la están relacionando con la realidad de la innovación. Si me explico ahí, es que cuando los emprendedores de innovación normalmente tienen una idea, lo que quieren es construir un Ferrari. Yo quiero dedicarme a los emprendimientos de automóviles deportivos avanzados y construyen un Ferrari. Gastan muchísimo dinero y cuando ven que salen al mercado, nadie los compra porque tal vez el carro es demasiado caro y me puedo conseguir un Lamborghini mucho más barato y más efectivo, un Lamborghini ahí, y así otros. Mientras que podemos empezar con una patineta, como se dice, conocemos de lo que es un modelo de negocio, conocemos lo que, pero orientándonos con la visión, no vamos a dejar el automóvil deportivo fuera, ¿no? Los cofundadores tienen esa claridad. Están llevando lo que están construyendo con poco dinero en el inicio, ¿verdad? Están invirtiendo para experimentar, para aprender, para cultivarse. Otro gran fracaso que sucede es reclutar gente que no están alineados a la visión o a la misión. O reclutar personas más por amistad que por cualidad, ¿no? Vamos a emprender, somos amigos y se lanza. Cofundadores que no coinciden con la visión. Hay uno, bueno, vamos a arrancar así, pero no estoy de acuerdo con la visión que tú tienes, que yo tengo otra visión. Eso es mejor separarse, ¿no? Porque a la larga o a la corta resultan en peleas, fracasos, etc. Y hay una curva, que es otra razón de fracaso, que cuando se está invirtiendo muchísimo dinero en el comienzo solamente por el amor del producto, rápidamente uno choca con la realidad y dice, oye, no resultó lo que yo pensaba, ¿no? Estoy hablando en probabilidades altas de los números de emprendimiento. No resultó y cae uno en una fosa donde todo es oscuro ahí. Todo es oscuro. Si uno tiene voluntad, con esa lamparita avanza. Pero si no se tiene voluntad, pues ahí se crean muchos problemas internos y se pelean y se cierran. ¿Y qué es lo que han hecho? Han hecho algo interesante para otros, que lo que han hecho es calentar el mercado para otro, porque tal vez unos meses antes arrancó otra startup con la misma idea de producto, de innovar, pero ya el mercado está caliente, ya está al tanto, ya la gente sabe más o menos algo de esto, y esto empiezan a emprender con el mercado calentado por los que fracasaron. Y cuando uno analiza, uno dice, oye, por tantos meses estos abandonaron algo que estuvieron cerca a explotar en su mercado, pero abandonaron porque gastaron todo el dinero o porque se pelearon dentro de la organización. Entonces, una recomendación es que uno puede arrancar una innovación sin mucho dinero, ¿verdad? Como digo yo, engaña a un tío, ¿no? Úselo, dele acciones, no lo engañe completamente, pero le ofrece unas acciones del emprendimiento que luego se consigue la inversión mayor. No es que es a juro, pero si se va llevando esto como debe ser, las ideas atraen mucho dinero.
Claro. Bueno, y a veces uno también se puede invertir en uno mismo con su tiempo y el trabajo. Y como usted comentaba, los cofundadores, que yo siempre hago el símil que buscar un socio o un cofundador es como buscar una pareja. Es muy parecido. Es decir, todo puede parecer que son el equipo ideal, pero no es hasta que estás ahí en el día a día de la empresa, de la startup, que se comprueba y se hace sólida una relación de trabajo, ¿no? Ahora, profesor, ya pasemos ya a otro tema. Imaginémonos por un momento que ya tenemos una startup que está relativamente sólida. ¿Sí? Que ya por lo menos pasamos a esa fase inicial de incertidumbre, ya escuchamos bien a los usuarios relativamente, ya sabemos más o menos qué quieren, lo que usted comentaba de entender, lo que en algunos lugares se llama como el market fit, que es justamente entender el precio ideal para el consumidor, el producto ideal para el consumidor y cómo te ubicas con respecto a los competidores, ¿no? ¿Cómo considera usted que qué métricas o el proceso de escalar es importante? Es decir, porque muchas veces, y usted comentaba, hay startups que inician, calientan el mercado, como usted dice, y educan, tal vez también a veces pasa, educan al consumidor para que llegue otro, ¿no? Ya con un consumidor ya educado que sabe lo que quiere y que tú no fuiste capaz de darlo y lo das el otro. ¿Cómo detectar justamente que tal vez es el momento de escalar o tal vez es el momento de dar el paso? ¿Qué cosas uno puede ya empezar a determinar cuando uno tiene una pequeña empresa, que ya tiene algo sólido y que igual deberías, para no quedarte dormido, empezar a crecer en lo que estás ofreciendo, ¿no?
Sí. No, el momento de escalamiento es peligrosísimo, ¿no? Uno puede derrumbarse ahí también, pero claro, el escalamiento se ve en el número de clientes. A veces uno cae en una fosa donde se piensa que se está escalando, pero hemos llegado a una zona del lago donde no son muchos los peces y nos distraemos ahí, invertimos todo el dinero con esos clientes que tenemos. Y se termina y nos saturamos y empezamos a sentir que no hay más crecimiento. Esto le pasa a muchísimas y a todas, diremos. A Facebook le pasó de una manera peligrosísima, ¿no? En el 2008. Ahora, ¿qué es lo que uno está indicando? Que hay otros candum de peces con mayor cantidad en ese mismo lago. Lo que hay que ir a buscarlo. Ahora, ¿cómo se busca de nuevo con la experimentación? Ir buscando. Entre uno dice, bueno, voy a hacer un experimento A y un experimento B, a ver en qué ángulo me voy. Aquí estoy emocionado con el experimento A, pero voy a hacer el experimento B, porque puede ser que el B me haga escalar verdaderamente. Entonces, de nuevo, siempre con la experimentación y midiendo, teniendo esas métricas. Las experimentaciones, por lo menos para nosotros en la plataforma, es la experiencia de usuario, por ejemplo. Nosotros tenemos que trabajar la experiencia de usuario. ¿Qué otra métrica? Tenemos capacidades completas para apoyar a un emprendedor. Tenemos que hacer esas métricas también, a ver qué capacidades requieren todavía y qué se están buscando, ¿no? Entonces, es una constante búsqueda de la razón de lo que se quiere, pero al final son los clientes, eso es lo mejor que hay acá, que son los consumidores los que te dicen qué es lo que quieren.
Claro. Y bueno, en este punto estuvimos hablando de cómo saber cuándo escalar tu negocio, tu idea, tu startup, porque realmente está creando un impacto en el mercado, ¿no? Pero también es importante saber cuándo dejar ir una idea, porque la idea de repente no impacta al mercado, no es algo que se necesite actualmente, o porque simplemente no es una buena idea y ya. ¿Cómo saber? Porque nos ha pasado que llega gente que está enamorada, ¿no? Porque es una ilusión, la primera ilusión con una idea que creen que va a revolucionar el mundo es muy bonita y están enamorados de eso y no quieren cambiar su perspectiva de ninguna forma. De hecho, no aceptan recomendaciones. A veces hasta difícil, por ejemplo, una de mis especializaciones ahora es en experiencia de usuario. Y hacerlos cambiar como la idea de que algo funcione de una forma que de repente yo ya por experiencia sé que no sería lo ideal para los usuarios y no lo quieren cambiar aún así. Pues bueno, todo este tipo de cosas pasan por ese enamoramiento. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es una alerta clara que nos pudiera indicar, oye, hasta aquí esta idea no va a funcionar y tengo que parar? Porque la voluntad lo puede todo, si hay mucha voluntad.
Sí, no, es que la voluntad pues es bienvenida, ¿no? Es bienvenida y el dinero que se esté gastando, todo el mundo debe estar volition, o sea, consciente que está invirtiendo dinero en eso y que no hay productividad económica, ¿no? O sea, atacar esos problemas es como mejor dejarlo ser para que con el tiempo se aprenda por su propia cuenta, porque por palabras no lo van a entender. Pero una mala idea no la levanta nadie. Una mala idea, no la levanta nadie, no la levanta. Entonces, podemos traer aquí, resucitar a Steve Jobs y a Bill Gates, ponerlo al lado y poner a Elon Musk ahora, a esos tres con una mala idea y bueno, yo apostaría que van a fracasar y estoy seguro que fracasan, ¿no? ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Esos tres sí lo van a hacer, pero esas personas que tú estás señalando tienen es que pivotear, como se dice, tienen que hacer giros de lo que están construyendo. Y uno con los giros es que empieza a mover realidades. Y esos giros son los que te indican, porque uno está dándole un giro y otro giro y sigue en la fosa, como se llama, en la fosa de crisis, que no levanta vuelo la plataforma. Bueno, esos giros están marcados por el oxígeno, cuánto dinero queda, ¿no? Y el oxígeno es vital para vivir o morir. Por lo tanto, una idea muere a pesar de la voluntad que se tenga, ¿verdad? Por la falta de oxígeno. Pero ¿cómo hacer? Es difícil, eso es, porque con la visión, la voluntad que se tiene, lo que sí deben aprender y es formarse, es atender a girarlo. O sea, si alguien le está recomendando, mira, en la experiencia de usuario tienes que modificarla, oye, prueba ese giro, haz ese giro para ver qué tal, ¿no? Pero si te quedas ahí.
Claro. Bueno, justamente dice esa apuesta de Bill Gates, Elon Musk y Steve Jobs. Un ejemplo que lo vemos y que lo hemos visto mucho es Google. Google ha tenido infinidad de aplicaciones, ideas, con todos los recursos del mundo, porque es Google que fracasan y que al final cerraron. Por ejemplo, tuvimos G+, la red social, podía ser una brillante idea, pero claramente no fue un éxito. Y diría que en ellos son expertos en detectar que una idea no está funcionando, ¿no? Y usted comentaba justamente, profe, que el oxígeno de una startup es el dinero, porque hasta que hay dinero hay equipo y hasta que hay equipo y el emprendedor puede vivir, porque el emprendedor tiene que comer, porque si no hay dinero no come. Entonces, ahí justamente la importancia radica también de no olvidarnos del lado financiero de una startup, porque a veces el emprendedor, nada, no, solo la idea, el producto y se olvida de sacar los números. De sacar el apartado contable, se olvida, ¿no? Entonces, ahí es donde está el dinero, ahí es donde están los números que cuadran, ahí es donde está el flujo de caja suficiente para ir mes a mes manteniendo la empresa, ¿no? Entonces, también es algo importante a tener en cuenta porque sin eso
Sí,
pierden.
es eso, eso que dices tú de que se olvidan del aspecto financiero, es lo que uno está indicando que emprender una innovación no es construir un producto, mucho más que eso, ¿no? Está la zona de darse a conocer también, porque construir un producto a escondida es peligroso, ¿no? Entonces, construir un producto sin el recurso humano verdadero que se requiere es peligrosísimo también. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser tomados de manera simultánea. No es que mañana voy a hacer esto y después hago esto, ¿no? Tienen que ir levantándose en equipo. Por eso los cofundadores es importante cuando se va a crear un emprendimiento de innovación, ¿no?
Sí, porque entre más gente, más nos apoyamos y más nos podemos cada uno encargar de algo o ir trabajando al unísono, porque al final hay que trabajar en todo, como usted dice.
Claro, el número de cofundadores hay que limitarlo.
También, sí, también.
Porque nosotros en mi casa somos dos hermanos, se nos han ido dos, pero somos dos hermanos, y para tomar una decisión es mucho caciques ahí, ¿no? Entonces, no, uno dice yo regalo mi voto, ¿no? Pero por el bien de lo que hace uno, en este caso en la Academia Emeritense, uno deja que dos o tres tomen decisiones. Entonces, los cofundadores no deberían de pasar más de tres, que es un número ideal, ¿no? Ya el siguiente es ruido.
Opinamos lo mismo. De hecho, en Novateo, aunque nosotros no somos una startup porque comenzamos con un modelo de negocio, como hablamos del principio, digamos bien definido, que es prestación de servicios tecnológicos en líneas generales. Somos tres fundadores y me da mucha risa porque en principio consideramos un cuarto, pero siempre decían, no, ya cuatro son muchos, tres. y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Justo Víctor comentaba que era como elegir relaciones en pareja. En ese momento no lo sabíamos y sí fue por amistad, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que la comunicación es esencial. Van a haber problemas porque siempre van a haber problemas. No puede ser que no se esté de acuerdo con las decisiones, pero si hay comunicación y hay respeto, todo,
o sea,
todo
lo
fluye.
Importante, lo de la amistad es un plus ahí, ¿no? O sea, porque hay cualidades. Ustedes tenían unas cualidades en el campo. Pero lo valioso es la empatía, el ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Está de cofundador. Y cuando uno se pone en los zapatos de la otra persona que le está peleando, uno al final se puede insultar en esta mesa que estoy, ¿verdad? Se pueden insultar, pero al final salen a tomarse un café, como si nada hubiera pasado. Y esa es la idea de la innovación, del desarrollo de esto.
Exactamente. Sí, porque al final todos van al mismo, no, todos tratan de ir al mismo rumbo, porque esa es la idea, todos están trabajando.
Sí. Bueno, en el capítulo de hoy estuvimos hablando de todos esos consejos que el profesor Gerald nos compartió con mucho cariño acerca de cómo convertir nuestras startups en un éxito. Hablamos de los errores comunes, entre esos está no tener voluntad, y habló de que su plataforma Volition, que está orientada a acelerar startups, te ayuda, te va a ayudar. Los recomendamos ir a su página web e investigarlo un poco. Sí, sí. Los va a ayudar a llevar ese emprendimiento desde el principio hasta algo que realmente impacte el mercado. Entonces, súper recomendado eso por allí. También se habló de el oxígeno importante que debe tener una startup, que así se empiece con poco dinero. Siempre es importante tener en cuenta los gastos y saber dejar ir una idea, ¿no? Hablamos un poco sobre cuándo escalar, que el profe comentaba que es un momento peligroso escalar, que hay que pivotar de nuevo la idea, probar de repente con diferentes usuarios y realmente revisar si las métricas, ya hemos hablado en otros capítulos anteriores, los KPIs, si realmente están apuntando a que el emprendimiento debe crecer en ese momento y en la dirección indicada. Muy agradecida, profe, por estar aquí hoy con nosotros.
Bueno, profesor, otra vez muchas gracias. Claramente emprender no es fácil. Usted lo dice, son muchas cosas, muchos factores, todo hay que hacerlo al mismo tiempo, todo es importante. Ya tenemos inclusive un episodio anterior donde justamente hablamos de eso, que no es fácil, hay que aprender mucho, te puedes equivocar en tantas cosas que pueden llevar a tu empresa a fallar, a tu idea. Entonces, paciencia. Yo creo que una de las cosas también valor paciencia porque al emprendedor, porque es complicado. Y la iteración, fallar y volver a intentarlo, esa voluntad en función de tu misión, es muy importante porque son tantos detalles que a veces es que tiene que salir a abrumarse, tiene que es muy complicado. Pero lo importante es justamente venir, ir a Evolution, ir a herramientas como Ingravita, usarlas para ir seguro, ir y aprender al momento que vas creciendo. Y bueno, también obviamente pues si tiene la necesidad, ir con nosotros, porque estamos encantados de ayudarlos en caso de que lo necesiten y que tengan esa idea y quieran crecerla. Y bueno, al final no olviden ir a nuestras redes sociales, en Instagram, en @novateva. También pueden escuchar otros podcasts donde hemos hablado también del emprendimiento y de puntos más técnicos acerca ya cuando estamos ya montando ideas relacionadas con la tecnología. Entonces, al final, no olviden que el éxito está a su alcance.